Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Qué gusto, como siempre, todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, estar aquí conversando con ustedes en familia, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Les decíamos en otra oportunidad que tenemos muchas fuentes para inspirarnos en qué temas traer al aire. Y nos lo preguntan mucho. ¿Ustedes cómo hacen para definir los temas? Bueno, tenemos muchas formas. Una de ellas, ustedes, por supuesto. No olviden escribir a enfamilia@caracol.com.co, porque ahí encontramos mucha inspiración para los programas. Pero hay otra muy importante, que es la academia. Y hemos recibido dos comunicados relacionados con el mismo tema, con la menopausia, pero mirada desde el punto de vista médico. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres en el mundo experimentan la menopausia entre los 45 y los 55 años de edad, y es, pues, naturalmente un episodio lógico de la vida, un episodio natural, valga la redundancia, fruto del envejecimiento biológico. Sin embargo, el proceso puede tener un impacto en la salud endocrina de las mujeres y en general en otros aspectos de la salud, y a eso es a lo que alude este comunicado, a la necesidad de lo que llaman un diagnóstico. Por eso en el programa de hoy vamos a abordar este tema, pero además porque otro de los puntos que tocan es el de la osteoporosis. ¿Qué tiene que ver la menopausia con la osteoporosis? A nivel mundial ocurren hasta 37 millones de fracturas por fragilidad anualmente en personas mayores de 55 años. Asimismo, una de cada cuatro personas mayores se cae cada año, pero menos de la mitad lo comunica a su médico. De modo que hay muchos temas que nos inquietan para hablar hoy y darles la cordial bienvenida a conversar sobre menopausia.
Sientes que te pasan demasiadas cosas. Mientes cuando te preguntan cómo estás. Tienes un nudo en el centro de tu universo. Luchas en tu cabeza para sanar. Pierdes esas penas que antes te guardabas. Creces con las lágrimas de la verdad. Buscas nuevas salidas a tu camino. Lenta llega la fuerza para sanar. No eres perfecta, ninguna lo somos. Es este mundo que aprieta y a veces te ahoga. Somos completas, la luna nos guía. Y sientes el mar que te abraza y te cura la herida. Luna llena y nueva, ayúdame a cantar, ayúdame a sanar, ayúdame a volar.
Si bien es cierto, la motivación ha sido desde el punto de vista médico, Isidro, lo saludo también a usted y le digo, empecemos de una manera diferente. ¿Cuál es la propuesta para iniciar?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y le propongo que empecemos con una invitada, con Yolanda Ruiz. Ella es periodista, ganadora del premio Simón Bolívar, presentadora, escritora, lleva varias décadas en los medios colombianos y actualmente junto a María Elvira Samper tiene un podcast llamado Menopáusicas y qué.
Pues por supuesto que empezar con una persona tan reconocida en el ámbito periodístico como Yolanda Ruiz es maravilloso para este programa, pero sobre todo Yolanda porque nos motivó este programa, como yo decía al comienzo, dos comunicados que tienen que ver con la parte médica asociada a las dificultades de la menopausia. Y ustedes, tú y María Elvira Samper, pues vienen haciendo de manera muy exitosa este podcast Menopáusicas y qué. esa cosa como retadora del ¿y qué? Pues sí, somos menopáusicas, pero aquí seguimos. Me parece muy interesante ese enfoque. Bienvenida, Yolanda, gracias por aceptar la invitación en familia. Nunca te había tenido aquí.
Imagínate, Judith, estábamos como en deuda. Qué rico estar contigo, qué rico saludarte y compartir un poquitico sobre algo de lo que venimos aprendiendo, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje sobre la menopausia.
Me pareció muy curioso ver que después de una carrera dedicada a las noticias, yo lo digo curioso porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Uno se mete en las noticias toda la vida y llega un momento en que las noticias le empiezan a saber como a mico y uno busca otros caminos. De todas maneras, Yolanda sigue muy vinculada a la información, como quiera que en la Fundación Gabo pues está tan cercana al consultorio ético que es tan importante para los periodistas. Pero ¿cómo pasar de las noticias a ocuparte de la menopausia?
Pues yo digo que es una combinación, porque sí, yo sigo vinculada a las noticias, Judith, porque yo estoy escribiendo columnas, escribo para El Espectador, para El País en la edición que tienen en América, tengo un programa sobre noticias en YouTube, eso va en el ADN, como que no me lo he podido quitar, yo no sé si en algún momento eso se cura, pero está ahí. Sin embargo, lo de la menopausia surgió como muy natural, fíjate, porque empezó como un proceso de que la gente a veces para criticar mis columnas de opinión sobre actualidad utilizaba la descalificación desde el punto de vista de la edad, ¿no? Vieja menopáusica, vaya, arregles ese pelo, píntese, no sé qué, maquíllese, en fin, váyase a cuidar a los nietos. Y entonces empecé a decir, bueno, hay un nivel de descalificación de las mujeres por la edad. Nos critican por la edad, nos descalifican por la edad, menopáusica se convirtió en un insulto. Y empecé a ver en simultánea que en el mundo la conversación sobre la menopausia en voz alta, con mujeres referentes de todo tipo, estaba creciendo cada vez más. Es decir, esto no es algo que tengamos hoy acá, sino que está ocurriendo en el mundo, que son las mujeres menopáusicas buscando ese hablemos en voz alta del asunto. Y yo dije, creo que hay que hablar en voz alta de este asunto. Y empezamos a conversarlo con María Elvira. Y aquí estamos. Y lo que vimos desde el primer episodio es que hay una necesidad colectiva de hablar del tema. Y por eso se nos han abierto como muchas puertas y ventanas sobre el asunto. De hecho, descubrir una cantidad de cosas más allá de la experiencia personal, ¿no? Y aprender. Hay que aprender un poco sobre el asunto. Ha sido súper interesante.
Claro, y las vivencias de cada una de las invitadas que son tan diferentes, que creo que ese es uno de los aprendizajes, por lo menos en familia nosotros hemos aprendido eso, y es que las etiquetas definitivamente hay que derrotarlas en todos los terrenos. Siempre decimos, la gente de la costa, la gente bogotana, las mujeres, los niños, los adolescentes, y resulta que todos los adolescentes son distintos, los niños son distintos, las mujeres son distintas, etcétera. Ustedes también han encontrado esas vivencias diferentes en cada una de las mujeres que han entrevistado.
Completamente, Judith. Es decir, la menopausia no es una. No es la menopausia y es igual para todo el mundo. Es absolutamente individual, particular. Hablábamos con una ginecóloga precisamente en estos días en el programa porque queríamos tener ayuda profesional sobre el asunto y ella decía, eso depende de las experiencias, de las vivencias individuales, de la genética particular. Y hemos encontrado a todo, mujeres que han pasado por la menopausia con cero síntomas. Y nos dicen, a mí no me pasó nada, ni calor, ni esto, nada, absolutamente nada. Otras que dicen, medio de todo. Otras que dicen, se me bajó el deseo sexual. Otras que dicen, a mí se me subió, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Todo es absolutamente individual y particular. Y adicionalmente hay una cantidad de síntomas que no están identificados como síntomas asociados a la menopausia, ¿no? Es decir, dolores articulares, cansancio, ciertas cosas que para nada estaban vinculados con lo que es la menopausia y que están vinculados. De hecho, hay en este momento investigaciones nuevas que vinculan el proceso menopáusico no solamente a algo hormonal, sino también a un proceso neuronal. Y es de ahí de donde viene también como el sube y baja en términos de los cambios de humor y demás, porque hay un proceso cerebral. El cerebro, nos decía la ginecóloga que consultamos, se recalibra durante la etapa de la menopausia. Es súper interesante. Entonces sí, cada una lo vive a su manera. O sea, no hay estereotipo que nos permita decir todas las mujeres menopáusicas son X y Y, no, para nada.
Claro, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero hay algo que me llama la atención y quizás en la evolución del podcast lo vamos a vivir. Y es que, naturalmente, han empezado con mujeres muy reconocidas, muy famosas. ¿Tienen pensado involucrar también como entrevistadas a mujeres de la vida cotidiana, mujeres del común, que nadie conoce, que nadie sabe quiénes son y también viven la menopausia?
Sí, y es algo que estamos conversando a ver cómo lo hacemos, porque definitivamente lo que te digo, la conversación nos está abriendo muchas posibilidades de todo tipo. Esa entrevista de la que te hablo con una experta, con una ginecóloga, fue como lo primero que dijimos, vamos a tener que necesitar expertas, voces de mujeres, una ginecóloga o una psicóloga o de pronto una terapeuta física, porque también se requiere mucho acondicionamiento físico en esta etapa. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que abrir un espacio a profesionales, pero luego también están las mujeres comunes y corrientes. Pero luego están mujeres, por ejemplo, que hemos pensado mucho, de comunidades indígenas que pueden vivir eventualmente desde el punto de vista cultural el proceso de envejecimiento de manera distinta, y nos ha parecido interesante empezar a abordarlo y mirar a mujeres de distintos escenarios, de modo que estamos súper abiertas a que todo se puede hacer. Incluso queremos también salir de Bogotá, porque las entrevistas las hemos hecho todo el tiempo en Bogotá. Entonces vamos a ver si nos da, porque todo esto tiene que ver también obviamente con financiación y con todo eso, para poder hacer una cosa mucho más masiva. Y lo otro que queremos hacer, que lo vamos a hacer ya pronto, empezar a hablar con mujeres en escenarios en vivo, ¿sí? O sea, conversando con mujeres, haciendo como de alguna manera como foros abiertos si se quiere. Lo que hemos visto es que tenemos un potencial por delante y la respuesta es sí, queremos que a esta conversación se incorporen muchas mujeres. Ahora, ¿por qué es importante mujeres que pueden ser referentes, ¿no? Porque es que cuando las mujeres ven que a una actriz o a una presentadora o a una periodista o a una líder política le han pasado los mismos síntomas que a mí, está pasando por las mismas cosas que yo pasé, eso ayuda mucho a quitar velos, ¿no? Y es para lo que ha servido que muchas mujeres en el mundo, que son referentes de una u otra manera, empiecen a quitar el velo que hay sobre la conversación de la menopausia. Entonces, en una primera etapa nos parecía importante, pero sí queremos ampliar esta conversación totalmente.
Y quizás, Yolanda, también porque cuando se es un personaje público hay una presión mayor. Es decir, no solamente se está en la menopausia viviendo unos cambios que son evidentes, sino que hay que vivirlos frente a las pantallas, hay que vivirlo frente a los micrófonos, hay que vivirlo en los escenarios con los ojos escrutadores del público que te sigue. Y eso, de hecho, es una carga mayor, ¿o no?
Exacto, y es la razón por la cual nos parecía muy importante que mujeres que están en el escenario público, ¿sí? Mujeres que de alguna manera tienen como activo la juventud y la belleza, de hecho, tal vez era María Cecilia Botero la que nos decía eso. Dice, pues es que hay como una dictadura, si se quiere, juventud y belleza, porque además los de mercadeo dicen que eso es lo que vende. Entonces cada vez hay menos papeles para mujeres mayores, etcétera, todo lo demás, y hay como una dictadura. Y si esas mujeres que viven en ese día a día, esa especie de dictadura, que de una u otra manera la vivimos todas, Judith, porque la dictadura, pues, sobre el cuerpo, la forma, la belleza, todo eso la padecemos la mayoría de las mujeres. Pero si aquellas que están en la pantalla, que son símbolo de, empiezan a hablar con naturalidad del proceso de envejecimiento, de lo que se vive en la menopausia, de las arrugas, de las canas, ¿no? De la barriga que se nos ve, todas estas cosas, me parece que empezamos a quebrar estereotipos también y eso me parece que es importante. De hecho, de ahí viene pues el nombre del programa también de menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, somos menopáusicas y eso no es un problema. Es decir, eso es una realidad y es una transición de vida y las oportunidades siguen y la vida sigue, ¿no? Porque además es lo otro que hemos visto con las mujeres que hemos entrevistado, mujeres que están emprendiendo a los 70 años y más, mujeres que se están enamorando, que se están separando, que están cambiando de carrera, que están inventándose cosas nuevas. Es decir, la menopausia no es ni un punto de llegada ni un punto de final.
Claro, además porque el programa permite o el podcast permite mirar el rango amplio de la premenopausia, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia, porque hay de todos, digamos, de todas las edades y en todas esas edades se ven estas cosas de nuevos emprendimientos, de nuevos proyectos, de una vida que continúa, además, de cara al hecho real y concreto de que la pirámide poblacional del mundo está cambiando y quienes siguen produciendo únicamente para los jóvenes están perdiendo de vista un público objetivo enorme. Creo que eso también deben tenerlo seguramente ustedes entre sus parámetros para hacer este podcast, ¿verdad?
Es que tú lo has dicho, la pirámide poblacional está cambiando. ¿Y por qué? Pues porque a las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, que puede llegar alrededor de los 50, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, pues fácilmente les quedan 20, 25, 30 años después de la menopausia. Yo veía por ahí una entrevista a un personaje internacional y decía, es que tenía como 80, decía, en este punto de mi vida yo he tenido más tiempo de vejez que de la edad adulta como tal. Dice, porque fui niño, fui adolescente, fui tal, pero en este momento he tenido más tiempo de vejez. Entonces sí creo que está quedando mucho tiempo de vida, por fortuna, y muchas posibilidades, y en ese sentido, pues hay que mirar de otra manera, de la manera más real, digo yo, porque es que hay unos estereotipos, hablando de estereotipos que lo decíamos hace un rato, como que listo, las mujeres menopáusicas se quedan en la casa, cuidan los nietos, son abuelas, se hacen un moñito en el pelo y ya, ¿sí? Y listo. Y no, y resulta que las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas están haciendo de todo. Pues hablábamos con Patricia Lara, tenía 70 o 71 años cuando arranca el proyecto de la revista Cambio. María Elvira Samper tiene 77 cuando arrancamos el proyecto Menopáusicas, que es un emprendimiento que tenemos las dos también. Vamos a ver si la logramos. Que decimos, de cada temporada estamos pensando si vamos a lograr hacer la otra, pero estamos emprendiendo, ¿me entiendes? Y yo le digo, María,
Claro.
77, me quito el sombrero y estás arrancando un proyecto, aprendiendo un lenguaje nuevo, ¿sí? Entonces, sí, ¿por qué? Pues porque hay también un mercado, una población creciente, todo esto, porque no, el mundo no es de los jóvenes.
Así es, así es. ¿Me quito el sombrero o me quito el moñito?
Me quito el moñito, nos quitamos el moñito,
Nos
exactamente.
quitamos el moñito y la pendejuela. Yo nunca olvido eso cuando trabajábamos juntas, Yolanda y yo, que decía, hoy es día de ponerse la pendejuela, haciendo alusión a esta obligación, a lo que hablábamos hace un momento, a estas cosas que nos imponía el medio de tener que estar muy elegantes en determinadas circunstancias y la elegancia pasaba por ahí, por el canutillo, la pendejuela y demás. Yo
Sí,
nunca
te
olvido
voy a
eso.
poner la
Yolanda, muchas
pendejuela. Yo ya no
gracias,
me
de
la
verdad.
pongo.
Ya, no,
Yo ya
yo
no me
tampoco,
pongo.
nunca, jamás. No me bajo del blue jean y los tenis. Bueno, Yolanda, pues te deseo muchos éxitos. A María Elvira, por supuesto, también un saludo muy especial. Y este Abrebocas con Yolanda nos permite en el programa de hoy justamente abordar esos otros aspectos. Vamos a hablar del acondicionamiento físico, vamos a hablar de los consejos de las personas expertas en este manejo y vamos a hablar de muchas cosas para poner el tema ahí sobre la mesa de los colombianos en familia, como lo hacemos cada domingo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Yolanda. Un abrazo.
Un abrazo inmenso, fue un placer estar contigo nuevamente, jodido. Un abrazo.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Entremos entonces justamente en esa parte, en la parte que tiene que ver con asuntos de salud, con el impacto que puede tener la menopausia sobre la salud de las mujeres. Para ello nos acompaña Catherine Restrepo Erazo. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctora Catherine, lo primero que nos llamó la atención de los comunicados que recibimos y nos motivaron a traer este tema al aire fue la palabra diagnóstico, porque uno dice, se diagnostica una enfermedad y la menopausia no es una enfermedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que se necesita un diagnóstico en la menopausia?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Judith y Isidro. Si realmente hay procesos fisiológicos que se deben diagnosticar, por ejemplo, el embarazo no es una enfermedad, pero hacemos diagnóstico de embarazo. Y la menopausia es un proceso fisiológico de la mujer que nos marca el cese de la vida reproductiva. Y hay ciertos signos y síntomas que presenta la mujer que podemos verificar en ese contexto del inicio de la menopausia y lo mismo lo podemos constatar con exámenes de laboratorio en pacientes, por ejemplo, que tienen antecedente de histerectomía y no nos podemos fijar, por ejemplo, en la ausencia del ciclo menstrual.
Doctora, quizás al diagnosticarlo también le podemos mejorar la calidad de vida a las mujeres.
Por supuesto, la menopausia produce un impacto a nivel de la salud metabólica, a nivel de la salud cardíaca, a nivel de la salud hormonal en la mujer. Y realmente muchas veces se le dice a la mujer que no necesita ningún tipo de tratamiento porque es una etapa fisiológica normal, pero en muchas mujeres produce un impacto importante que le deteriora la calidad de vida. Los fogajes, la soledad de calor, el insomnio, dolores articulares, cambios en el ánimo, depresión, pueden llevar a que la mujer tenga una calidad de vida pobre y que requiera un tratamiento oportuno para mejorar y que ella pueda seguir haciendo sus actividades cotidianas normales.
Doctora, ¿Cuánto tiempo dura la menopausia? Porque digamos que los hombres no tenemos muy claro cuánto dura este proceso y si hay como algo lineal que debe durar tantas horas o por el contrario en cada mujer se vive de una manera totalmente diferente.
Eso que ha mencionado es completamente cierto. Digamos que cada mujer vive su proceso de manera diferente. Hay mujeres que les pregunta a uno y dicen, no, a mí no me dio absolutamente nada. Otras mujeres dicen, no, yo me siento terrible, este cansancio, este agotamiento, el no poder dormir. Y estos síntomas de menopausia pueden ser temporales, pero pueden volver a repetir. Y podemos tener mujeres que después de 10 años vuelven a presentar la soledad de calor, los sofocos, y ya han pasado 10 años desde ese periodo inicial. O sea que cada mujer vive su proceso de manera muy individualizada y por eso hay que tratarla de manera diferente.
Conversábamos abriendo este programa con la periodista Yolanda Ruiz, que está dirigiendo ahora un podcast relacionado con la menopausia, y mencionaba a ella, doctora Caterín, que no se trata solamente, según lo que ellas han ido investigando, del asunto endocrinológico, si se permite el término, es decir, de esta parte que usted nos ha conversado, sino que también hay unos cambios en neuronales, unos cambios en el cerebro. ¿Qué investigaciones conoce usted al respecto y qué impacto real puede tener también ese cambio en el cerebro durante esta etapa de la vida?
Sí, hay un impacto muy importante en la parte endocrina y metabólica, en la parte de lípidos, de la parte de la función de los vasos sanguíneos y en la parte del envejecimiento de la conectividad neuronal. Tanto así que muchas mujeres, y esto viene una investigación muy grande detrás acerca de cómo es el impacto del déficit de estrógenos en esa funcionalidad de las neuronas, y se ha visto que muchas mujeres tienen un impacto a nivel de respuesta cognitiva. Entonces, allí hay un gran campo de investigación que estamos esperando resultados para poder definir cómo vamos a impactar realmente en la calidad de vida de los pacientes. Todavía no tenemos una respuesta absoluta, pero hay un grupo muy grande de investigación al respecto.
¿Hay una relación puntual entre la menopausia y la osteoporosis? ¿Qué pasa con la fragilidad de los huesos? ¿Por qué deberíamos estar atentos a este tópico después de los 50 años?
Esa pregunta también es muy importante porque los estrógenos son un factor de protección para la fortaleza de los huesos. Entonces, digamos que las mujeres vivimos una etapa de cambio hormonal, pero además también impacta la salud ósea, porque al perder esos estrógenos empieza el riesgo de deterioro de la densidad del hueso y por lo tanto el riesgo de presentar fractura. La osteoporosis es una enfermedad completamente silenciosa. La primera manifestación es una fractura por fragilidad. Y cuando hablamos de fractura por fragilidad, es aquella fractura que la mujer presenta haciendo sus actividades cotidianas desde una caída desde su propia altura. Entonces, se fractura o el antebrazo, o la cadera, o las vértebras, que son las tres principales tipos de fractura por osteoporosis. Y entonces, de allí la importancia también de evaluar cómo está la salud ósea en la mujer después de la menopausia.
Doctora Caterín, con respecto a esto de la fragilidad de los huesos, hay un aspecto que me llama muchísimo la atención. Se lo oí decir a alguien y se lo voy a contar como me lo narraron y usted nos dice si estaba en lo cierto o no. Que muchas veces lo que ocurre en estas pequeñas fracturas es que se produce la fractura y la persona se cae y nunca habla de esa caída, nunca la menciona. Y resulta que se cayó justamente porque hubo un desbalance o algo que se fracturó dentro del cuerpo, así sea una pequeña fractura. ¿Eso es verdad?
No, el hueso está en constante remodelamiento. Judith, hay que aclarar que el hueso no es un tejido inerte. Después de que alcanzamos nuestra máxima fortaleza del hueso, después de los 25 o 30 años, todo el tiempo en nuestras actividades cotidianas estamos sufriendo pequeños microdaños en el hueso o pequeñas microfracturas. El hueso las detecta y las repara. Cuando hay alguna enfermedad que impide que el hueso pueda repararse, entonces puede haber daño acumulativo y ya presentarse una fractura, incluso sin trauma, que eso sucede frecuentemente cuando hay compromiso, por ejemplo, las vértebras, que la gente no se ha golpeado y cuando de repente le toman una radiografía se dan cuenta que hay una fractura vertebral.
Doctora, quisiera hacerle una pregunta, y es, ¿qué podemos hacer los hombres para que este proceso natural sea más fácil? Obviamente, a veces hay una connotación incluso negativa cuando queremos invalidar a las mujeres de, ay, pero hoy estás menopáusica, o ay, ¿qué deberíamos hacer para que este proceso sea más fácil y obviamente eliminar estas frases que pues son tan agresivas?
Pues yo creo, Isidro, que usted dio en el punto clave, y es precisamente evitar estigmatizar. Utilizar el término menopausia despectivamente, pues decir que una persona está cansona, usted está menopáusica, es terrible. Eso nos pasa a las mujeres frecuentemente durante todo el ciclo reproductivo de la vida, desde la pubertad, desde el ciclo menstrual. Hay una estigmatización con respecto al cambio hormonal que sufre la mujer, y yo creo que debe haber más empatía con respecto a sus cambios, porque pues estamos todo el día constantemente presentando, rodeados de mujeres que están en diferentes etapas de su vida, y esto nos lleva a un impacto en la forma como nos relacionamos o la forma como podemos trabajar en conjunto. Entonces yo creo que la clave es tener un poco de empatía con respecto a todos los cambios hormonales que presenta la mujer.
Pues doctora Caterine, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación, por explicarnos con tanta claridad nuestro tema de hoy. Ahí tenemos entonces un compromiso muy grande como sociedad y el sistema de salud a prestar esta atención que se requiere en esta etapa de la vida para que transite de la mejor manera posible, de una manera normal y con los servicios requeridos. Caterine Restrepo Erazo, presidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, estuvo con nosotros en Familia.
Muchísimas gracias, Judy y Isidro, por la invitación.
Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. Cuando llegan los calores, me cojo el abanico. Abanico por delante, abanico por detrás.
Nadie me la va a quitar.
Un poquito de alegría para esta sequedad.
Nadie me la va a quitar.
Conectando con el centro, aprendiendo a respirar.
Nadie me la va a quitar.
Qué bonita mi tripita y mis canas, mis arrugas y estas ganas de gozar.
Esta sabiduría nadie me la va a quitar.
Cuánta tontería se quita con la edad. Me cuido y me quiero mucho, mucho, mucho más.
Esa sabiduría nadie me la va a quitar.
Por fin me siento libre.
Recogiendo la sugerencia de la doctora Caterine, vamos a centrarnos ahora unos minutos justamente en el manejo de esa parte física, en ese cuidado del cuerpo que debe tener especiales características durante la menopausia. Y para ello hemos contactado a Camilo Chitiva. Él es profesional en cultura física de la Universidad de Santo Tomás. Y lo conocimos particularmente en mi caso a través de una colaboración que hice para una compañía que está en la web que se llama Xigua, uno de cuyos principales programas es precisamente la atención de la que ellos llaman la segunda primavera, esta época de la vida cuando se pasa la puerta de la menopausia. Camilo, bienvenido a En Familia, gracias por estar aquí. Y digamos de una vez, si una persona que viene en una vida más o menos sedentaria, de pronto muy dedicada a su trabajo, pero poco al cuidado de su cuerpo, llega a la menopausia, ¿puede revertir eso, puede cambiar y empezar a darse cuenta de lo importante que es el ejercicio?
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Y claro que sí, aunque hablamos que puede ser una etapa de menopausia, que puede estar entre 40 y 50 años aproximadamente, dependiendo de las mujeres, creo que el ejercicio físico se puede retomar en cualquier etapa de la vida. Y en este caso específico, lo podemos empezar a retomar las personas que no vienen haciendo ejercicio con rutinas cortas, pero que tengan continuidad. Lo más importante de cuando uno hace ejercicio es la continuidad. No vale mucho poder hacer una rutina larga una o dos veces a la semana porque nos sobró tiempo y volverla a conectar 4 o 5 días después, porque recordemos que el ejercicio físico cada 72 horas tenemos que estarle dando esa continuidad. Entonces, podemos empezar con rutinas cortas, ojalá enfocadas en ejercicios de fuerza. ¿Y por qué la fuerza tan importante en esta etapa de la vida, en la menopausia? Y es esa generación de nueva masa muscular para evitar algo que todos los días después de los 30 años nos viene pasando, y es la pérdida de masa muscular. Esa sarcopenia, que se conoce como esa palabra científica, que los nombres no importan, pero sí es importante mejorar nuestra masa muscular, ojalá con rutinas cortas, pero varios días a la semana.
Camilo, si de alguna manera, bueno, durante este proceso se viven algunos cambios como la pérdida de masa muscular, ¿qué hacer para recuperar esa masa muscular?
Pues mira, la masa muscular va parte de tres cosas fundamentales. Uno, de ejercitarla por medio de ejercicios, ojalá enfocados en fuerza. Pero cuando uno está entrenando o cuando uno se mueve haciendo estos ejercicios, realmente lo que uno hace es dañar, por decirlo de alguna manera, la masa muscular. Lo que hago es hacer la ruptura de unas microfibrillas musculares, que cuando ellas se van a reparar es cuando descansamos. Entonces aquí unimos lacerar esas microfibrillas musculares entrenando, descansar bien y una alimentación adecuada, ojalá rica en proteína. Entonces cuando unimos esos tres pilares, que son haber hecho ejercicio, descansar, porque es que cuando yo descanso y duermo bien, reparo mi masa muscular, entre otras reparaciones que tiene el cuerpo, celulares, en fin. Y también tener un buen combustible, ojalá sea un combustible rico en proteína, porque esa proteína es lo que nos va a ayudar a formar otra vez esas microfibrillas más fuertes y más gruesas. Con cada entrenamiento que hago, las rompo, pero al mismo tiempo se van poniendo un poco más gruesas, que eso es lo que vemos poco a poco y con cada entrenamiento en ganar esa tonificación o esa mejora de masa muscular.
Camilo, hay dos rutinas que uno ve que la gente hace habitualmente, no solamente en esta temporada de la vida, las mujeres en la menopausia, sino en general, que son el trote y la caminata. ¿Qué papel juegan esas dos tipos de ejercicio?
Esto es fundamental también y sobre todo para fortalecer el músculo más importante del cuerpo, que es el corazón. Cuando nosotros hacemos esos entrenamientos de resistencia, fortalecemos bastante el corazón. Entonces, cuando fortalezco bastante el corazón, una mejor irrigación sanguínea, una mejor salud cardiovascular. Entonces, tal vez no quiero decir que solo tenemos que hacer fuerza, 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 pero está muy bien poder hacer esas caminatas o esos trotes, y ojalá los podamos hacer con cambios de ritmo. En atletismo se conocen como Fartlek, esos cambios de ritmo, donde puedo hacer una marcha un minuto lento y 30 segundos un poco más rápido. Entonces, cuando yo hago esas intermitencias, voy a generar un poco más de fuerza y más resistencia cardiovascular. Entonces, poder alternar esas rutinas también de resistencia son favorables para el ejercicio.
¿Hay alguna recomendación para evitar, digamos, situaciones como la incontinencia?
Uy, gracias. Es una excelente pregunta, porque a veces nos concentramos en músculos que vemos, como el abdomen, los glúteos, las piernas, que son muy importantes trabajarlos. Pero hay músculos que no los vemos, pero que sí los tenemos internamente. Y este es el caso de los músculos del piso pélvico. Esos músculos que entre una de sus beneficios está la incontinencia, cuando yo los ejercito, son ejercicios que ojalá los deberíamos estar haciendo 2 o 3 veces a la semana como mínimo. Y se conocen como ejercicios de piso pélvico. El piso pélvico lo que nos ayuda a sostener es toda nuestra parte genital y evitar el prolapso. Al evitar el prolapso, pues nos evita pues alguna lesión, incontinencia, y también, aunque en este caso digamos que ya no vamos a procrear, pero sí ayuda bastante cuando las mujeres están en etapas de embarazo. Y este trabajo de piso pélvico, ojalá lo puedan hacer hombres y mujeres, porque lo único que cambia es nuestros órganos genitales, pero la base de toda la musculatura es la misma. Entonces, ejercitar nuestro piso pélvico varias veces a la semana es fundamental.
Sí, Camilo, una pequeña precisión. ¿Qué es prolapso?
El prolapso es la caída de los órganos genitales. Como no hay una buena tonificación, se nos caen los órganos genitales y eso es el prolapso, conocido como prolapso.
Bueno, Camilo, pues muy buenos consejos nos ha dado Camilo Chitiva, profesional en cultura física de la Universidad de Santo Tomás y experto en estos temas para dejarnos justamente las inquietudes que nos ha dejado y que esperamos que para ustedes como oyentes resulten de gran utilidad. Para nosotros es hora de la pausa, de modo que Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias a ustedes.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Que no soy suficiente y debo dejarme de lado las cosas que me importan, no es que importen demasiado, pero no, sé que así me lo enseñaron, pero no. Que eres muy delicada, necesitas salvavidas, que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas, pero no, sé que así te lo enseñaron, pero no. Que para estar completa hay que estar acompañada. Quizás si no ha llegado es porque eres muy complicada. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede.
Bueno, ya estamos en nuestro tercer segmento, Isidro, y estoy segura de que muchos oyentes, y usted también, deben pensar, bueno, estamos como muy serios, abordemos esto de una manera más tranquila, más abierta. Como lo dijo Yolanda Ruiz al comienzo del programa, de este tema hay que hablar. Y cuando decimos hay que hablar, no hay que ponerse con el ceño fruncido. Hay que hablar con alegría, hay que hablar con emoción, hay que hablar de cómo la vida se vive plena e intensamente en esta etapa. De modo que, Isidro, ¿quién es su invitada para cerrar hoy en familia?
Me la dejó presentar porque es paisana mía. Vamos a conversar con Isabela Santo Domingo. Ella es actriz, es escritora colombiana, directora de revistas. Ha escrito unos libros muy interesantes como Los Caballeros la Prefieren Brutas y también este libro que sacó hace poco, Revivamos Nuestra Histeria, Judith, que tuve la oportunidad de leerlo y me pareció un libro espectacular. Isabela, buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, Judith, Isidro, paisanito, gracias por esta invitación tan especial.
Isabela, ¿de dónde sale esa idea de contar la historia de la mujer con humor, con honor y algo de estupor?
Primero que todo, la idea surge pues de mi propia experiencia, ya que ya crucé el umbral de los 50 hace un rato largo, atravieso la menopausia y digo, bueno, ¿qué me está pasando y por qué tengo tan poca información? Y por qué le pregunto incluso a mi madre, que tiene 80 años, le pregunto, mamá, estos síntomas son normales, ¿tú qué sentiste cuando tuviste la menopausia? Me dijo, no, a mí nunca me dio eso. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que tenemos muy poca información y empecé a analizar una palabra que es como, no sé, la ofensa más grande o la más popular de los hombres hacia las mujeres y es llamarnos histéricas, ¿no? Y empiezo a investigar el origen de la palabra histeria y resulta que me remonta a la Grecia antigua y descubro que los filósofos, que eran los que atendían la medicina en esa época, llamaban histera al útero femenino. Entonces fue increíble, fue un año entero de investigar, de estudiar, de leer, de hablar con profesionales, de todo, porque quería averiguar de verdad por qué nos llamaban histéricas y qué tenía que ver el útero femenino con un estado anímico de la mujer. Y resulta que nada, descubrí cosas súper interesantes, me metí a estudiar un poco de historia y descubrí cosas muy importantes de las mujeres, cosas que son graciosas y cosas también que son un poco horrorosas, pero lo más importante es leer este libro. Uno tiene dos opciones, o lo lees y te victimizas, o lo lees y te sientes súper orgullosa de ser mujer, porque mira todo lo que hemos logrado y mira dónde estamos, a pesar de todos los obstáculos.
Isabela, eso me parece bien interesante, como ¿Cuál fue el efecto para Isabela Santo Domingo? Tú dices, o me deprimo con todo lo que investigué, o al contrario, me pongo feliz. Observo, siento, respiro que tú te pusiste feliz.
Me puse muy feliz porque me di cuenta que nuestro papel en la historia no se resumía solamente a ser la acompañante de alguien o a recibir las migajas de algunas cosas. Me di cuenta que las mujeres hemos luchado por todo lo que tenemos y eso para mí me inspira y me genera mucho orgullo. El problema es que muchas mujeres no conocemos nuestra propia historia y eso fue lo que traté de hacer con este libro, como miren, a nosotros nunca nos han regalado nada y sin embargo seguimos acá. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, Judith, tener sentido del humor. Es saber reírse de uno mismo y no tomarse nada ni tan a pecho ni tan en serio todo el tiempo. No ser las ofendiditas ni las víctimas, como dicen por ahí popularmente, sino sentirnos de verdad poderosas porque realmente lo somos. O sea, una mujer empoderada no puede ser empoderada realmente, no puede sentir poder a menos que sepa realmente cuál es su historia, dónde viene y por qué es poderosa. Y eso es lo que yo trato de hacer a través de mis páginas.
Isabela, debo decirle que mientras yo leía este libro, pasé un poco por la incomodidad, pero no por la incomodidad de lo que usted escribía, sino como sociedad nosotros hemos tratado a la mujer por años, ¿no? En este libro estaba muy marcada muchísimas cosas. Mientras usted le escribía, también sentía esa incomodidad o esa rabia o esa, oiga, por años nos han estado jodiendo y llamándonos histéricas. Por siglos nos han estado molestando y llamándonos histéricas, menopáusicas, esto, lo otro, ¿lo sintió?
Sí, exacto. O exigiendo unos cánones de belleza absurdos y ridículos, como si no tuviéramos derecho a envejecer, como si no tuviéramos derecho a decidir si queremos tener hijos o no, si queremos estar casadas o no. Básicamente, sí, o sea, en algunos puntos, la verdad lo que me llené fue de curiosidad, ¿no? Me llamó mucho la atención muchas cosas que yo, que juraba que era una... una mujer súper informada, de repente me di cuenta que no sabía mucho de mi propia historia. Entonces lo que quise fue compartir, básicamente, pero en varios puntos sí me dio un poquito de rabia, le voy a decir la verdad, pero no llego al punto de tengo rabia, soy antimacho, soy una feminista radical, postfeminista. No, yo soy una mujer sensata, cuerda, empática y con buen sentido del humor. Entonces yo creo que eso es lo que le hace falta al mundo, menos extremismo y más cordura y sensatez, creo yo.
Pero sabes una cosa, me gustaría volver al punto de partida porque ese sí que me llamó la atención. Le preguntas a tu mamá y ella te dice, a mí no me dio nada de eso. Con Yolanda Ruiz hablábamos al comienzo que las entrevistadas que ellas han tenido en su podcast les han dicho, es decir, para todo el mundo es diferente y siempre tenemos la tendencia a colgar la etiqueta. A todo el mundo le da igual. Usted es una menopáusica por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, y resulta que todas las mujeres refieren algo diferente.
Claro, pero es como si fuera algo malo. Y yo, Judy, ¿qué tiene de malo algo que es tan natural como respirar o como tener la menstruación? O como es parte de la experiencia femenina, punto. Es hora de normalizarlo. A mí no me da pena decir, sí, ya yo pasé por la menopausia. ¿Y? O sea, ¿en qué me cambia mi personalidad? ¿En qué me cambia mi manera de ser o de ver la vida? O de, al contrario, yo lo que quiero decirle a todas las mujeres es normal, no les dé pena. Yo quisiera llegar al punto, que todavía no hemos llegado, por lo menos en Latinoamérica, en que un mismo hombre le puede decir a una mujer, mira, te manchaste, mi mamá me metió un tampón en la lonchera, aquí te doy y te lo paso. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué la burla? ¿Por qué un hombre llega a la casa con la nariz toda ensangrentada y, ay, qué héroe? Dime que le pegaste, que le ganaste al niñito en el patio de la escuela. La mujer llega, la niña llega con una falda manchada de sangre que le va a pasar casi toda su vida y es motivo de vergüenza. Yo creo que ya llegó el momento de cambiar eso.
Isabela, ¿y qué tan importante ha sido para usted escribiendo este libro el apoyo de las otras mujeres? Como que también una cosa que ha hecho la sociedad por años es poner a las mujeres a pelear y de alguna forma se ha olvidado también ese apoyo que es fundamental. Yo he escuchado una entrevista que usted decía, yo me acuerdo que las mujeres mayores en mi época andaban con el pañito de menticol. ¿Qué tan importante hubiese sido que lo hubiesen contado que ese era un buen secreto para afrontar la menopausia?
Isidro, tú me entiendes a mí porque tú eres de Barranquilla. Ahora soy yo la que anda con el pañuelito con menticol. Yo no critico a nadie Ya me comentó el que es el aire acondicionado favorito líquido. El caso es que me pasó algo increíble escribiendo este libro. Y es que, bueno, ya yo tengo una hija que tiene 28 años, ¿no? Entonces, ella lee el libro y me dice, mami, este es un libro para mi generación. Entonces, primero, me siento súper orgullosa que me pueda conectar con todas las generaciones. Porque realmente lo que yo siempre he pensado, creo que estaba un poquitico adelantada a mi época, pero en este momento creo que nos hemos nivelado todos. Y lo más curioso es que hemos llegado a un punto en donde un grupo de mujeres se ha radicalizado al punto que se han convertido de alguna forma u otra como herramientas de guerras culturales que no se deberían estar dando en este momento, que nos están separando y que no nos están ayudando como deberían. Porque declararse antimacho y no entender que para nosotras lograr muchas cosas tenemos que tener aliados, hombres, ¿sí me entiendes? Porque hasta ahora todo lo habían manejado los hombres, y no entender que la conversación, los tenemos que incluir a ellos en la conversación, y sobre todo no reconocer cosas, como por ejemplo, a mí me crió mi papá, a mí no me crió mi mamá, me crió mi papá, yo le agradezco a mi papá todas las cosas que sé, que no sé, yo tengo hermanos. ¿Sí me entiendes? Es como que ¿por qué seguir dividiéndonos? Entonces, esa partecita no me gusta mucho, y por supuesto las feministas radicales nunca han estado de acuerdo. Primero, Florence Thomas, me acuerdo, es que escribió una columna cuando yo publiqué mi primer libro sin haber leído una sola página, una sola letra, y me básicamente era como... no amenazándome, pero sí básicamente como que ten cuidado con lo que publicas porque es la responsabilidad de tu plataforma. Y yo era como que, Dios mío, estoy diciendo que somos astutas. O sea, el título es enorme y provocador, pero si no lo has leído no sabes de qué se trata. Entonces siempre fue eso, como no, el feminismo, sí, no, el feminismo debe servir, pero para protegernos a las mujeres, para cuidarnos, para avanzar, no para embarcarnos en una guerra ridícula contra los hombres.
Pues interesantísimo planteamiento, porque la idea y el sueño que todas tenemos es que haya verdaderamente equidad de género, y esa es la equidad de género. Somos iguales, iguales, igualdad de oportunidades, igualdad en el camino de la vida. Qué bonito poder conversar con una persona como Isabela Santo Domingo en este cierre de nuestro En Familia. Gracias, Isabela, y muchos éxitos.
Gracias, Judith. Gracias a ti, Judith, a todo tu equipo, Isidro, qué invitación tan bonita. Muchos éxitos a ustedes con su programa, y bueno, hasta la próxima.
Bueno, y a ustedes también. Ese hasta la próxima va para nuestra audiencia, a la cual invitamos a quedarse aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.